Estamos en comunicación ya con Robert Cano, viceministro de Educación. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo estamos? Se ven los compañeros ahí, a la audiencia, y feliz año también.
Igualmente, Robert, igualmente. Hay una, no sé si una página web, una en donde la gente, los padres pueden entrar para ver
sí.
qué días y horas le toca a sus hijos las clases presenciales.
Mira, te voy a aclarar y gracias por la oportunidad de poder informar a la gente, porque este es un momento que la gente necesita precisión.
Sí.
Nosotros en este momento estamos desarrollando un portal que va a estar disponible, y pongo la fecha en primicia, 28 de enero.
28
jueves 28 de enero.
Ok.
Sí, va a estar disponible en el portal del ministerio un apartado donde los padres, obviamente, se identifican. Tenemos una base de datos que los vincula con sus hijos ya, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, a la gran mayoría, yo pongo Robert Cano y ya me sale quiénes son mis hijos. Y ahí yo voy a, como padre, como tutor, voy a manifestar si mi niño o mi niña se va en presenciales o virtuales. Básicamente esa es la declaración que se va a hacer. Y es importante ese paso, porque tenemos que planificar bastante lo que implicará para cada sección. Lo llamamos grupos burbuja, que son grupos estables de estudiantes que van a ir a presenciales. Los que deciden permanecer virtual seguirán como el año pasado, con una propuesta mucho mejor que el 2020, porque aprendimos mucho de esa propuesta. Pero la presencialidad tiene su complejidad, porque tenemos que cuidar que no seamos una gente que contribuya negativamente a la propagación del virus. Entonces, es importante que sepamos con quiénes vamos a estar contando en presenciales para el retorno a clases. Y bueno, con esta información vamos a estar comunicando días antes del inicio de clases, que está previsto para el 2 de marzo. Vamos a comunicarles qué días van a ir, cuáles son las secciones de su hijo y así.
O sea, a ver, para la gente que está escuchando, Robert, vamos a suponer alguien que sí. está escuchando desde Capiatá. Entra sí. a esta página web y pone el nombre, qué sé yo, Águeda Benítez Benítez. Y allí le sí. aparece Águeda Benítez Benítez, madre de Juancito Benítez. Va a ir a tal sí. escuela, tales horarios, tales días. Fulanito
no.
Benítez, ¿o cómo es?
No, lo que va a hacer el 28 de Águeda, lo que va a hacer es ese día decir si sus hijos van a ir a presencial virtual. Solamente eso. Solamente eso. Después nos tienen que, cuando se complete, porque eso va a estar vigente hasta entre el 15 y el 20 de febrero, vamos a estar cerrando ese periodo de consulta.
Pero entendí mal yo entonces. O sea, entra Águeda. Le va a aparecer ahí quiénes son sus hijos. Y ella tiene que poner si sí. quiere que sus clases sean presenciales o virtuales.
Así es. Ah. Ahí termina la consulta, ahí termina todo.
Ah, okay.
Cuando cerremos la lista, allá entre el 15 y el 20 de febrero, hasta ahí nomás tenemos tiempo, porque las clases inician el 2 de marzo, entre el 15 y el 28 de febrero vamos a estar comunicándonos con Águeda, a saber, su correo, su teléfono, o el colegio mismo, la comunidad, para decirme, tu hijo está en la burbuja A, después digo lo que es burbuja, en la burbuja A, y se va a ir tales semanas. Y ahí está, básicamente es para que estemos de acuerdo. La gestión de la presencialidad es bastante delicada, porque imagínense que una sección que en el año 2019, vamos a suponer que era un cuarto grado A, tenía 30 estudiantes en el 2019, acá en el 2021 ya están en sexto grado. Entonces, si había 30 estudiantes y todos los papás deciden enviarle a sus hijos a clases presenciales, que había estado, incluso en zonas rurales, va a ocurrir eso, no va a ser posible que todos estén al mismo tiempo. Porque la sala de clases del sexto A va a estar con claro. capacidad limitada, a lo mejor 30 claro. estudiantes. Entonces, primera semana va el grupo de burbuja, a lo mejor van los hijos de Águeda, mientras el otro grupo queda en virtual, y la segunda semana van los hijos de Águeda y viceversa, ¿se entiende?
A ver, así es como a ver, Robert, vamos a trabajar nuestro ejemplo, ¿verdad? Entró Águeda, uh-huh. anotó, quiere que sí. sus hijos todos entren en clases virtuales. En la clase de los virtual. Hijos de Águeda hay 40 y tienen que quedar 20 o 15. ¿Cómo van a hacer ustedes para seleccionar quiénes se van y cuándo se van?
No, y si Águeda dijiste que dice que van a virtual, no a presencial.
Sí,
virtual
dijiste. Pero no presencial, digo, presencial todos. Presencial.
Ah, bueno, presencial. Sí. Bueno, fantástico. Y si los hijos de Águeda van a presencial, todos los que dicen que van a ir a presencial van a tener la oportunidad de tener clases presenciales. Solo que no van a poder ir toda la semana. ¿Se entiende? Uh-huh. Una semana, la burbuja. Ahí, si la gestión de Águeda, sexto C, sexto A, tiene 30 estudiantes que quieren ir a presenciales, vamos a ir en dos grupos, de 15 y 15. Burbuja 1 y burbuja 2. Así le llamamos técnicamente, ¿verdad? Entonces, la burbuja 1, que es un grupo estable de estudiantes, son 15 estudiantes, es como una familia educativa, llámale. Ese grupo va a dar clases en ciertos horarios, en ciertos días. Mientras el otro grupo no puede estar al mismo tiempo con la burbuja 1, burbuja A. Tiene que estar en clases virtuales. Va a ser un régimen semipresencial, básicamente.
Una vez que tengan ustedes cuántos quieren clases virtuales y cuántos presenciales, ahí van a dividir en burbujas y ahí van a dividir en tiempos y horarios.
Sí, así es. Los horarios ya están de alguna forma establecidos. Estamos cerrando un concepto con los docentes y directores con quienes estamos trabajando. Pero vamos a tener un horario nacional. ¿Por qué un horario nacional? Porque imagínate que haya un grupo, la burbuja A están presenciales dando matemáticas el martes, por ejemplo. Entonces, perdón, estoy caminando. La burbuja B va a estar también este martes dando matemáticas, pero en virtual.
Sí, entiendo.
Y la misma clase. El mismo tema.
¿Y va a haber turnos, viceministro, mañana y tarde, o se prevén jornadas recortadas, no las 5 horas habituales?
No, o sea que es delicado el tema y la pregunta es muy pertinente, porque mucha de la economía que está tratando de recuperarse depende también de una dinámica educativa. Imagínense que la respuesta tuya es, la jornada va a ser completa, no es que vamos a recortar. Los chicos van a estar en jornada completa, porque imagínense que si fuésemos jornada de media jornada, ponerle que, tendríamos padres que llevan a su hijo a las 7 de la mañana y tienen que retirarlo a las 9. Descompagina totalmente la actividad de la gente.
Sí.
La idea es retornar a la normalidad de esa forma.
O sea, cuando te toque, digamos, presencial, va a estar jornada completa. Entra a la mañana y sale, sí, a la hora que normalmente sale.
Así mismo es.
Y vas a poder elegir también.
Les cuento. Claro, puedes elegir también, mañana o tarde. Ahora la cuestión es interesante cómo se gestiona esto, ¿verdad? Imagínense los primeros años, los más pequeñitos, los primeros de otro lado, ¿verdad? El famoso recreo, es que un gran momento, uno de los momentos críticos del día es el recreo. Para tranquilidad a los padres y la ciudadanía en general, vamos a tener 3 momentos para el recreo. O sea, 3 grupos, no van a salir todos al mismo tiempo, 3 grupos. El primer grupo en salir, no sabemos si puede ser ese, pero van a salir primer grado con cuarto grado. No sale primero y segundo grado. Primer grado con cuarto grado son 2 grupos, de alguna forma, de difícil interacción. ¿Me explico? El chico de cuarto grado ya se siente más grandecito, no juega con el chico de 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, esa intencionalidad en sacarlos al recreo por grupos distanciados en edad nos permite tener cierta certeza de que no se va a fomentar mucho la interacción. Si sacamos primero con segundo, es poner a un chico de 6 con un chico de 7 que van a jugar, son amigos, interactúan mucho, ¿se entiende? Entonces, naturalmente se va a producir una especie de separación porque están distanciados desde el punto de vista de las edades. Segundo grupo, entra al primer grupo, sale el segundo grupo, segundo grado con cuarto grado, no, con quinto grado, mejor dicho, y el último grupo, tercer grado con sexto. Entonces, es como que tenemos esta separación. Los recreos van a ser también seguros en este sentido.
Viceministro, la parte que no comprendo es que usted, me imagino en términos de recursos humanos, cantidad de docentes. Vamos a imaginarnos un cuarto grado y la mitad está en clase virtual y la mitad está en clase presencial. Sí. ¿Cómo se hace con el docente? O sea, ¿hay tanta capacidad de recursos humanos, de cantidad de docentes como para que, porque eso exige mayor cantidad de recursos humanos o no?
Sí, exige. Excelente pregunta, Estela, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo está, mi
excelente
ministro?
Pregunta. Muy bien, bien. Mira, la pregunta es muy buena porque esta situación, lo pensamos muchísimo, y salir con la respuesta a tu consulta está en una nueva figura que estamos creando. Uh-huh. Es la figura va a ser polémica, ojalá que no, pero ojalá que se entienda su espíritu. Se llama la figura del docente nacional. ¿Qué es el docente nacional? Es un docente seleccionado de entre sus pares. Vamos a hacer una especie de selección de los mejores docentes de primer grado, de los mejores docentes de cada grado y cada materia inclusive. Uh-huh. Vamos a estar seleccionando los mejores. Y como va a estar calendarizado el año, nosotros vamos a tener la precisión siguiente. Vamos a ver qué clase se va a desarrollar cada día en cada materia. Hasta ese nivel de detalle tenemos que tener para poder sobrellevar este año 2021. Entonces, sabemos muy bien que la clase del 27 de mayo en matemática va a ser fracciones homogéneas, por así decirlo. Este día te va a dar eso. Entonces, este docente nacional que ya sabe lo que sus colegas presenciales van a desarrollar cada día, porque esa es la idea, y todos al mismo tiempo, va a grabar sus clases. No una grabación de 5 minutos. Atiende bien que estamos hablando de un docente de reconocida capacidad, de solvencia en conocimiento disciplinar, que maneja tecnologías, puede hacer simulaciones, utiliza recursos didácticos también. Esas clases van a estar grabadas en la plataforma del Ministerio de Acceso Gratuito. Uh-huh. Entonces, yo que estoy en casa, puedo hacer una clase, no va a durar 4 horas, por así decirlo, pero va a durar su buenos 40, 50 minutos, donde yo puedo tener a un docente y puedo ver tantas veces quiera. Voy a tener también la tarea y demás. Ese docente nacional va a estar disponible. Y para nosotros es una contribución muy importante al proceso. Esto va a quedar, yo estoy seguro de que la figura del docente nacional va a quedar, porque cuando volvamos al 2022, a la normalidad presencial, algo que siempre ocurre es que por alguna razón o se enfermó o llegó de algún impedimento, muchos docentes no pueden concurrir a las clases, y hablan principalmente de lo que es del séptimo grado para arriba, los catedráticos. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente en el aula? Es la hora libre, la famosa hora libre, ¿verdad? Donde el estudiante hace actividades de básicamente de socialización en ese momento. Esto ya no va a ocurrir más cuando tengamos estas clases grabadas. Y ambos son que por alguna razón el profesor de física faltó y ese día había que dar la clase de movimiento parabólico. Entonces, por más que el profesor no esté, vamos a poder proyectar una clase muy bien dada por un profesor que ya dije sus características, ¿verdad? La clase de movimiento parabólico. ¿Qué hace falta? Que alguien del colegio se haga cargo de ese grupo y de alguna forma gestione que todos los estudiantes estén dando esa clase. Puede proyectar la clase de movimiento parabólico y cuando también tiene las tareas ya hechas, avanzar con las clases. Yo creo que puede ser un avance importante esto que se creó ahora y que nos va a servir justamente para solucionar el problema que decía Estela. No hay recursos suficientes, pero tenemos estos docentes nacionales que con la tecnología nos permiten llegar a los estudiantes de esta forma. Va a haber también un grupo de docentes que va a gestionar estos estudiantes que están en régimen virtual. No es que van a quedar solos. El docente presencial, mientras está dando su clase con sus estudiantes en el aula, el docente que queda virtual tiene un grupo de docentes también que se hace cargo de los estudiantes virtuales. ¿Por qué? Porque así como hay estudiantes que deciden, o padres que deciden que sus hijos se queden en virtual, hay docentes que no van a poder ir a clases por cuestiones vinculadas a la comorbilidad, por ejemplo. Uh-huh. ¿Se entiende? Y esos son los docentes que van a estar haciéndose cargo de ellos. Sí.
Robert, es horrible tener que encontrarle los peros, ¿verdad? Pero estoy pensando nomás.
Sí, por supuesto.
A ver, una hora de 40 o 50 minutos, un chico va a tener que presenciarlo desde su teléfono.
Luis, es lo que tenemos hoy. Te estoy sincero. Este es un país, tenemos bien, país Paraguay. Estructuralmente, ¿qué es Paraguay? Las inequidades que hay en la sociedad también se trasladan al sistema educativo. Entonces, Paraguay tiene, según estadísticas, un 25% de acceso a Internet de banda ancha. Atiendan bien. Banda ancha es cable o fibra óptica. 25% de los hogares tiene ese tipo de acceso a banda ancha. 25% de los hogares tiene computadora, una PC o una notebook. Solo 25% tiene. Hay los tres cuartas parte de la población no tiene. Pero casi el 100%, 97% para ser precisos, tiene un teléfono celular que pueda tener transmisión de datos. Esa fue la clave, por así decirlo, del año pasado. Podemos discutir la calidad, podemos discutir un montón de factores, pero lo que se nota en todas las encuestas extra MEC es que se llegó, por lo menos la propuesta llegó, a la gente. Hoy, tengo que mencionar únicamente, salió una vez de color un artículo hoy, donde nos da con un caño por el tema de que en el campo, en las zonas rurales, no hubo prácticamente actividad, ¿verdad? Esa es una interpretación capciosa de una realidad diferente. El Banco Mundial, la tienen bien otra vez. Banco Mundial hizo su encuesta de llegada de la educación virtual en los hogares paraguayos. 97.8%. Repito, 97.8% es el porcentaje de población a la que se llegó, que manifestó que llegó, que interactuó bien, interactuó mal, es otro tema que hay que mejorar. Pero la propuesta llegó al 97.8%. No crean que, Luis, el celular es el medio de acceso por excelencia, no solo en Paraguay, en la región. Paraguay tiene estos ratios de llegada a internet y tenencia de computadora que nos difieren de Argentina, que nos difieren de Bolivia, que nos difieren de... Entonces, todos los países hemos hecho...
Claro, ahora, Robert, llegó pues muy amplio. ¿Qué quiere decir llegó? Llegó quiere decir que por WhatsApp le llegó un paquete... Sí. Abrió, sí. Leyó, entendió, le sirvió de algo. O sea, a mí él llegó nomás, no me sirve, porque el objetivo de esto pues es que aprenda. El objetivo no es saber a cuánto le llegó algo.
Bueno, tenés razón, pero un primer paso, mira, imagínense, 10 de marzo del 2020, el 11 están todas las escuelas cerradas y por todo el año, ni siquiera sabíamos que iba a estar por todo el año, ¿verdad? Se trabajó en una propuesta de llegada. Es más, les cuento una cosa, ¿sí? Es bueno también que hablen con los docentes, con todo respeto, con docentes que realmente están en aula, y pregúntenles, por favor, si les sirvió lo que el MEC les dio. El MEC desarrolló material para cada materia, para cada día, durante todo el año. Es una realidad. O sea, se han seleccionado cerca de 800 docentes que han participado en la elaboración de materiales, de los PDF, de las imágenes, de los videos, de los audios. El MEC disponibilizó para sus docentes recursos, y me puedo animarme a decir, no es con soberbia, en una cantidad que nunca antes se había puesto a disposición de los maestros en pandemia. Pero hablen con los maestros, no hablen con Robert Cano.
Sí, pero te repito la pregunta, Robert, ¿sirvió? Sí. Porque esto es lo mismo, mira, yo no pongo en duda, sobre todo de tu parte, ¿verdad?, el esfuerzo y el trabajo enorme que se habrá hecho, pero es como ese jugador voluntarioso que corre toda la cancha, pero vos al final lo que le preguntás, pero ¿hizo goles? ¿Ganamos o perdimos el partido? Entonces la pregunta es, ¿aprendieron? O sea, ¿todo el esfuerzo valió? ¿Aprendieron?
Mira, la respuesta, yo creo que valió la pena el esfuerzo. Valió la pena porque hemos dado a los maestros que nunca, creo yo, se han dado. Y hay que entender algo también, mi querido compañero. Lo que voy a decir es tremendamente impopular, pero es la verdad. No creamos que el compromiso, que la dedicación tiene una institución homogénea. No todos los estudiantes son igualmente estudiosos, responsables, abnegados. No todos los padres son igualmente comprometidos con la educación de sus hijos, no todos los padres acompañan diariamente a sus hijos. Y no, eso existe, esa es una institución heterogénea. Yo le puedo asegurar que incluso en la presencialidad se da ese fenómeno, solo que ahora probablemente se haya agudizado porque no le tenemos delante de nosotros a los estudiantes para marcarles el ritmo, ¿verdad? Estaban en la casa. Al final del año, se hicieron evaluaciones. Evaluaciones en línea. Nunca antes el MEC había hecho evaluaciones en línea a gran escala. Y se hizo. Y los estudiantes, de alguna forma, podemos decir que podemos incluso dudar de los datos. Podemos dudar. Pero se llegó, se hicieron evaluaciones y se dieron algunos aprendizajes mínimos, creo yo. Hay algo que yo les quiero comentar. Disculpen que me entienda mucho, pero creo que es bueno que se comprenda. Una experiencia muy valiosa, que ahí hubo la famosa autorregulación. ¿Qué hizo el ministerio el año pasado? Abrió dos espacios virtuales. Un espacio al que se llamó el Gran Paso. ¿Qué es el Gran Paso? No, otra cosa es un cursillo de ingreso para las universidades en régimen virtual. Ahí encontramos docentes de de muy buen nivel, docentes universitarios también estaban trabajando nosotros. Había gente haciendo su doctorado en Estados Unidos, que eran nuestros docentes desde allá, desde Estados Unidos. Y dimos clases de matemáticas, física, química, comunicación e incluso biología. Era de acceso voluntario. Voluntario. El horario, de lunes a viernes, 4 horas por día a la tarde. A ver, les propongamos un experimento mental con ustedes. ¿Quiénes creen ustedes que han sido los estudiantes que siguieron el gran paso, en este caso? Cualquiera o simplemente, o el estudiante que realmente quería salir adelante. Obviamente la respuesta es esa, ¿verdad? Ese 15%, estadísticamente, este número responde. Ese 15% que habitualmente en la presencialidad es un estudiante abnegado, dedicado, responsable. Ese grupo siempre existe. Ese grupo se sumó al gran paso. Y estuvo con nosotros durante 6 meses, 4 horas por día, incluyendo los sábados. La opinión que han tenido estos jóvenes de la experiencia superó nuestras expectativas. Nos han dicho, estas son las mejores clases de matemática de mi vida. Nunca di física con tanta claridad como en estas clases, por ejemplo. Y atiendan bien, no son estudiantes promedio, son los estudiantes excelentes que han dedicado 4 horas por día, de lunes a sábado, todos los días. Entiendan bien, la propuesta, el gran paso. Hicimos lo mismo también para los que van a ingresar a los colegios técnicos. Se llama el primer paso, para el noveno grado. Ahí también hicimos un cursillo virtual. La misma opinión tenían los jóvenes. Esta experiencia de gran paso y primer paso inspiró a la creación del docente nacional, que es quien en este caso va a estar apoyando a sus colegas presenciales en la virtualidad. Estas clases van a ser muy buenas. Estas clases son valiosas. Yo digo, Oroku, y para nosotros son las clases que están todas grabadas, las clases de gran paso y primer paso. Están todas grabadas. Y son clases que tienen un altísimo nivel de desempeño del docente por sus conocimientos disciplinares, por sus recursos que utilizó. Y eso está, y eso es lo que queremos nosotros también utilizar de alguna manera como apoyo para el docente en este periodo. Si me decís, ¿se aprendió o no se aprendió? Es una gran incertidumbre que vamos a saber con el SNEP. Pero realmente se llegó, como a nosotros mismos nos sorprende que hayamos llegado.
Estela, porque tuvo que cerrar.
Sí, no, una consulta, estuve hablando con docentes, estuve por Misiones, y ellos me decían que las escuelitas rurales, que yo creo que donde más impacto tiene el no aprendizaje por las condiciones mismas de pobreza, no deben ser presenciales justamente. No sé si ustedes tienen una evaluación con respecto al impacto del COVID en zonas muy alejadas y donde están estas escuelas rurales. Si decís, bueno, no, acá no llegó tanto la epidemia, entonces es mejor mantenerlo a los chicos en las aulas. Pregunto si no hay esa evaluación.
No tenemos evaluación, pero quiero aprovechar la oportunidad porque lo que estoy haciendo es hablando con todos. Este 2021, es cierto, el segmento más golpeado, por así decirlo, por la pandemia en educación en el 2020 fue el sector rural. Claro. ¿Por qué? Porque tenían, naturalmente, condiciones económicas más favorables, tenían también poco, a lo mejor, fluctuaciones en el acceso a la conectividad, por ahí la señal es fluctuante, ¿verdad? Entonces, se fue un poco más cuesta arriba en esa zona. Pero el llamado del ministerio a estas escuelas rurales es justamente en el 2021, por favor, hasta una súplica prácticamente, envíen a sus hijos a clases presenciales. Justamente las escuelas rurales son las que tienen poca matrícula, o sea, no hay en los grupos burbujas porque son menos de 15 en cada aula.
Claro.
Y zonas donde la propagación comunitaria del virus es prácticamente nula, no hay casos. Entonces, encima la escuela va a tener condiciones de bioseguridad para que lo hagan un desempeño bastante seguro. Entonces, nuestra estrategia para el 2021, además de que vamos a tener materiales impresos y demás, es justamente en zonas rurales que vayan masivamente a las escuelas, porque no hay nada que pueda reemplazar las clases presenciales.
Claro, ahora justamente me escribió una docente y me dice, no, rural, y me dice, no, la plataforma no funciona sin internet y finalmente nos tuvimos que manejar por WhatsApp, me dice, ¿verdad? O sea, por eso es que un poco enfatizaba en base a todas estas experiencias que las escuelitas rurales, justamente por las razones que usted mencionó recién, las clases presenciales deberían darse, porque además también la epidemia impactó muy poco en esos lugares.
Sí, no, de hecho el WhatsApp, el sistema de mensajería, ese fue por excelencia. Todas las estadísticas muestran que la comunicación entre docentes y estudiantes se dio fundamentalmente por WhatsApp. La plataforma a la que yo hago referencia es la que el Ministerio creó, es la plataforma del NEC, de acceso gratuito. Los docentes podían entrar a la plataforma y descargar los materiales gratuitamente, y ellos distribuían a sus estudiantes por WhatsApp fundamentalmente. Nosotros hicimos el número cercano al 70% de la comunicación entre docentes y estudiantes se daba por WhatsApp. Puede ser ineficiente, puede ser, podemos discutir. Miren los números de Chile, 68% en Chile es la comunicación vía WhatsApp. No crean que es una realidad solamente, no es para justificar más de muchos consuelos de tontos, pero los sistemas educativos tuvieron que adaptarse a una realidad social para poder seguir avanzando. Y lastimosamente no pudimos dar una computadora a cada hogar o darle conexión de banda ancha a cada hogar, porque es una cuestión ya que escapa a cualquier presupuesto de cualquier país.
Robert,
entonces solamente eso, sí.
No, te agradezco, vamos a seguir debatiendo. Sabemos ya cuál es la propuesta del MEC, la gente está escuchando. Obviamente no va a ser fácil esto, lo vamos a seguir debatiendo seguro. Gracias, Robert.
Gracias a usted, que esté bien. Hasta luego, buen año.